¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un saludo, como siempre, aquí en Radio Sansueña, en este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Antonio Doncel en el control técnico y en los micrófonos Daniel de la Fuente. El programa de hoy lo hemos enfocado a raíz de un libro del que nos hemos enterado, bueno, se ha publicado recientemente, con lo cual el programa de hoy lo comenzamos con la recomendación de este libro. Lo ha editado Alianza Editorial e Intermón Oxfam y el libro se titula Despilfarro, el escándalo global de la comida. Les explico. Este libro lo escribe un joven llamado Tristram Stewart. Según este muchacho, ha descubierto que, por ejemplo, en Gran Bretaña, solamente en Gran Bretaña, se generan cada año hasta 20 millones de toneladas de residuos alimentarios. Es decir, 20 millones de toneladas de comida que se tiran en Inglaterra. Teniendo en cuenta que en Inglaterra hay 4 millones de personas que no tienen acceso a una dieta decente. En Estados Unidos, por ejemplo, se desecha el 50% de toda la comida. Este hombre, Tristram Stewart, el autor de este libro, calculó que si recogieran toda la comida que se despilfarra en Gran Bretaña solo en un día, se podría ofrecer una comida a 60 millones de personas. Les repito el título del libro, Despilfarro, el escándalo global de la comida. Desde luego, estas comparaciones que les he puesto son simplemente entre países del mundo desarrollado, países, como hemos visto, de la Unión Europea, de Europa, Inglaterra, Estados Unidos. No hablemos ya si en estas diferencias nos ponemos a comparar las condiciones de vida de países económicamente oprimidos y económicamente no desarrollados. Bueno, pues el programa de hoy lo queremos dedicar precisamente a la comida. Creemos que no se le presta la suficiente atención, así que el programa de hoy lo queremos dedicar a concienciar, concienciar acerca de la importancia que tenemos que darle a los alimentos que cada día tenemos en el plato. Y para ello, en nuestro estudio, tenemos a Antonio Sánchez Gilaber, presidente del Banco de Alimentos de Cáceres. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Daniel.
Bueno, usted como presidente del Banco de Alimentos de Cáceres, supongo que las cifras que acabo de comentar por lo menos le habrán provocado alguna sensación, ¿no? ¿Qué opina de esto que acabo de decir?
Bueno, independientemente de las cifras, que claro, evidentemente yo no puedo constatar, creo que puede estar perfectamente en la realidad, supuesto que el despilfarro es algo que, bueno, pues lo vemos ya a nivel de calle, lo vemos todos los días. No hay que irse a Gran Bretaña, en España ocurre lo mismo. Yo creo que es un principio, o sea, un problema que se crea por una falta de educación y una falta, por supuesto, de solidaridad. El egoísmo es el causante de todo este tipo de problemas, a mi entender. No pensamos nada más que nosotros mismos, en nuestra comodidad, en nuestro placer, y el de al lado, pues supone bastante poco si no hay una proximidad consanguínea y tal. Pero evidentemente es el problema que yo entiendo que tiene la sociedad mundial hoy en día. Alimentos sobran en el mundo y no llegan prácticamente a los necesitados. Y cada día la distancia es mayor, no solo de los que podemos considerar económicamente fuertes, sino el ciudadano medio, normal, despilfarra también.
Claro.
En todos los niveles, en todos los estratos sociales, hay un despilfarro enorme. Y es esa falta de concienciación de que el de al lado tiene una necesidad que podemos ayudarle a cubrir y que además, pues es nuestro hermano, queramos o no, o con nuestro paisano, no, ¿qué vamos a llamarle? Pero ese, mientras no se combata, yo diría que a nivel de escuela, ese problema de educación y de que los demás pasan hambre y
claro,
que se mueren.
Sí, 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 de implicación y de esa solidaridad que se tenga con las personas en general, no solo con las cercanas, claro. Efectivamente, como dice Antonio. Me gustaría que nos hable del Banco de Alimentos, en concreto del Banco de Alimentos en Cáceres. ¿Cómo se crea? ¿En qué consiste?
El Banco de Alimentos de Cáceres pues se creó hace unos 14 años, bueno, pues con contactos que tuvimos con los bancos de alimentos de otras ciudades, de otras capitales, y nos animaron a implantar también en Cáceres esta forma de distribuir alimentos. Uh-huh. En aquel momento no existía el Fondo Europeo de Garantía Agraria. Empezamos pues recogiendo alimentos a nivel de supermercados, de fábricas de conservas, y bueno, las cantidades que se manejaban en aquel momento pues eran muy pequeñas, y el fundamento era abastecer en la medida de lo posible a entidades que a su vez tuvieran reparto a familias. Uh-huh. O comedores.
Sí.
Bueno, pues en aquel caso, porque nosotros el estatuto del banco es que no damos a personas físicas directamente, sino a entidades.
Ajá, entiendo. Uh-huh. O sea, entidades que ya tengan ese programa, como usted dice, de reparto a familias,
claro,
o de comedor.
Ajá. Que lo tengan, que tengan localizado, pues familias emigrantes, familias, bueno, no hace falta que lo sean, del mismo Cáceres y provincia,
claro, sí, sí,
que tienen unas necesidades por distintas razones. Uh-huh. Entonces nosotros le facilitamos, una vez que nos dicen una entidad, digamos una parroquia, que es lo que más se concentra.
¿Sí?
Pues tenemos 5 familias que tienen necesidades y entonces deberíamos aportarle algo. Ellos controlan que realmente esas necesidades son reales. Uh-huh. Y nos dicen en qué consiste. Si nosotros tenemos alimentos suficientes, pues como hasta hoy ocurre, uh-huh, pues le damos los kilos de cada cosa que consideran. Digamos, arroz, azúcar, leche, uh-huh, aceite y tal. Y lo hacemos periódicamente, es decir, no es mensualmente, trimestralmente, según los casos que se acuerdan con ellos.
Claro, según la demanda.
Uh-huh. Cuando ya hace 5 o 6 años entró los fondos de excedentes de la Comunidad Europea,
¿sí?
Entonces empezó la Cruz Roja a ser quien los distribuía, pero al siguiente año pues ya repartieron este reparto entre Cruz Roja y bancos de alimentos a nivel nacional. Los bancos de alimentos estamos todos en una federación nacional, que somos 50 bancos, uno por provincia. Uh-huh. Y las concesiones a la federación siempre, la concesión en el sentido del encargo de distribución de estos alimentos de los fondos. A partir de ahí, claro, las cantidades han sido superiores, ¿no? Uh-huh. Evidentemente ya ha habido un control en el sentido burocrático exhaustivo, porque hay que documentar a cada persona y trasladar al ministerio, uh-huh, todos los datos y los informes, digamos,
sí,
de que estas personas que van a recibir realmente lo necesitan.
Uh-huh. Y estos fondos de excedentes, ¿qué aspecto positivo o qué mejoras han supuesto desde que existen?
Bueno, yo creo que es la producción de alimentos,
sí,
bueno, pues lo hacen las empresas.
Sí.
Estas empresas, para tener una regularidad en los puestos de trabajo, uh-huh, igual no pueden cortar una producción porque supondría un despido de personas, uh-huh, o un cierre de empresa y tal.
Sí.
Entonces, cuando hay que mantener estas puntas de producción o estos baches de consumo en la sociedad, entonces el Fondo Europeo nivela, absorbe esos excedentes,
sí,
con el fin de que se mantenga la estabilidad, yo entiendo que laboral, en estos casos. ¿De qué forma ellos se hacen cargo? Pues yo supongo que será pagándoles una forma o de otra, esos productos.
Yeah.
A nosotros nos llegan los productos de leche, de arroz, de los distintos productos, siempre básicos. Y la verdad es que no podemos preguntar mucho
sí,
más,
sí, sí.
¿No?
No, bien, sí, pero es una herramienta con la cual la Unión Europea se ha asegurado de que haya excedentes que no se despilfarren, ¿no?
Evidentemente.
En definitiva.
Evidentemente. Uh-huh. Yo creo que es hay distintos criterios, uh-huh, pensando que es que esto se hace para que no bajen los alimentos.
Uh-huh.
Yo eso no lo comparto, porque creo que si hay un excedente y los productores, llámese el agricultor de la tierra,
sí,
o los distintos estratos hasta que llega al consumidor en un alimento, sí, si la gente para usted sigue perdiendo, pierde dinero y sigue perdiendo, sí, dejará de producir, dejará, yeah, el invento, uh-huh, o dejará de sembrar melones o lo que sea si no ha sobrado ni para comer.
Yeah.
Entonces, esta regulación a mí me parece muy positiva. Uh-huh. No puedo entrar en,
uh-huh, claro, sí, sí,
mucho,
sí,
más, ¿no?
Claro,
tampoco,
claro. Uh-huh.
No conozco.
Efectivamente. Centrándonos de nuevo en el Banco de Alimentos de Cáceres, ¿qué entidades colaboran con el Banco de Alimentos?
Bueno, colaborar con nosotros, uh-huh, prácticamente, bueno, aparte de esto que estamos diciendo, que esto no es el ministerio,
sí,
no, uh-huh, digamos que las empresas distribuidoras, en el caso de Cáceres, pues, bueno, más intensamente, en los demás a lo mejor no se ha llegado a unos acuerdos a nivel de federación con ellos, pero vamos, Carrefour y Eroski, uh-huh, son campañas periódicas bastante rentables en el sentido de que recogemos bastante alimento. Uh-huh. Este fin de semana pasado se ha hecho en Carrefour, uh-huh, se han recogido 5.000 ciento y pico kilos. Uh-huh. Carrefour dobla la cantidad, es decir, nos da una cantidad equivalente a la que cogemos.
Ajá. Uh-huh.
Con lo cual, bueno, pues la recogida ha supuesto 10.000 y pico kilos.
Claro, o sea, estamos hablando de las lo que se comúnmente se denomina la operación kilo, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Es decir, que cada cierto tiempo ustedes organizan una operación kilo y la entidad, en este caso Carrefour o Eroski, se compromete a que lo que les hayan donado, ellos lo duplican.
Sí, bueno, cada, ¿no?, caso es distinto, ¿no? El caso, ajá, de Carrefour se duplica, el caso, bien, de Eroski, pues ahí tiene otro porcentaje.
Bien.
Pero en cualquier, uh-huh, caso, los dos son muy interesantes.
Uh-huh.
Y estos acuerdos son a nivel nacional. Es decir, la Federación acuerda con Carrefour España, uh-huh, esa recogida en todos los centros que tiene en España Carrefour. De tal manera, hay 150 centros, me parece. Bueno, pues ese mismo día y en todos los centros hace la recogida.
Uh-huh.
Bueno, el año pasado, en la última campaña, fuimos el segundo centro de España, de Carrefour, uh-huh, que en número de kilos recogidos.
Ajá, el de Cáceres.
El de Cáceres, con lo cual pues nos satisface mucho en favor de la solidaridad de los cacereños.
Claro, claro.
Y bueno...
Claro, porque eso significa que evidentemente la población cacereña colaboró en una gran cantidad, ¿verdad?
Sí,
fueron,
sí,
los segundos que más colaboraron, sí, claro, claro.
Este fin de semana pasado hemos superado al anterior.
Vaya, vaya, vaya.
Con lo cual la cosa, estamos contentos.
¿Y cuál fue la primera población?
Jaén.
Jaén, ajá. ¿Pero esto se calcula en función del número de habitantes? O
no,
en función
se
de
calcula
kilos?
Por centro de
Carmen. Por centro.
Sí, es que puede ocurrir... Puede ocurrir que una población mayor, al tener dos o tres centros,
claro,
por centro
se diversifica, claro, claro, se dispersa.
Si Jaén tiene una sola, pues claro, a lo mejor ocurre por eso, y por eso Cáceres,
ajá,
pues,
qué,
bueno, o sea, que Madrid se supone que recoge mucho más en total, pero claro, a lo mejor hay 20 Carrefour.
Claro, sí, 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 sí. Vaya, vaya, qué bien, hombre, pues enhorabuena para la población cacereña, desde luego,
sí,
y ahí el Banco de Alimentos, que desde luego está... ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto hace?
Dos veces al año.
Dos veces al año, está ahí cada
mayo,
dos veces
mayo
al año.
Mayo y noviembre.
Uh-huh. Organizando estas operaciones kilo. ¿Usted opina que en nuestra sociedad existe un exceso consumista?
Sí, es decir, evidentemente. O sea, esto es algo que admite muy poca demostración, ¿no?
Uh-huh.
Porque, vamos, con los ojos ya basta de que se consume, se tira... Y se consume a medias, y lo que está medio consumido también tampoco vale.
Uh-huh.
Y, bueno, es un... vamos, parece que es un asunto para mucho tiempo de conversación, porque, uh-huh, el origen sociológico de esto,
¿sí?,
yo queda mucho de sí. Para mí es una auténtica desgracia, una auténtica pena, uh-huh, que el comportamiento en cuestión de despilfarro sea el que es. Me parece increíble, vamos.
Uh-huh.
Pero estamos en ello, o sea, y no veo la forma, bueno, no es que yo no vea la forma, es que no veo que haya ánimo de combatirlo desde ninguna de las instancias.
Uh-huh.
Entonces, por supuesto, lo que se ha entendido siempre es que se consuma, pero ya, bueno, los platos se tiran a medio consumir, uh-huh, la ropa se tira nueva, uh-huh, y luego la ropa esa, pues tampoco llega... Entiendo yo.
Bueno, según las entidades, hay algunas entidades que son más transparentes, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Claro. Al decir, bueno, no quiero generalizar, evidentemente, sí. ¿No? Yo sé que muchas cosas se llegan, se trabajan, ¿no? Pero, bueno, por eso digo que el tema del despilfarro, a mí me parece increíble.
Claro. Usted comenta que, bueno, se encargan de recopilar esa cantidad de alimentos por parte del Banco de Alimentos y luego lo derivan a otras entidades que son las encargadas de hacerlo llegar finalmente, ¿no? ¿A qué tipo de personas les llegan esos alimentos que usted pueda saber?
Bueno, nosotros, el Banco de Alimentos de Cáceres, tiene 80 entidades. Uh-huh. Bueno, ahora este curso algunas menos porque se han traspasado Cruz Roja algunas. Uh-huh. Pero 60 entidades. Uh-huh. Que engloban unos 5.000 personas. Las entidades son de todo tipo.
60 entidades que engloban 5.000 personas, dice, 5.000 personas destinatarias de los alimentos.
Sí, sí,
ajá, 5.000 personas que los reciben.
Que los reciben, efectivamente. Sí, no me había explicado bien.
Ajá, sí.
Bueno, entidades, pues, los minusválidos de Alcuéscar, el Cotolengo de Nuño Moral, la Reto, el Remar, parroquias prácticamente todas, las Cáritas que parroquiales que quieren, algunas pues tienen otros medios y no sé, entienden.
Sí, que no todas, no en general
por
todas
la razón de distribución, bien. Lo que sea, pero prácticamente la mayor parte. Y luego pues hay asociaciones, pues como lo de una asociación islamista, la Asociación de Mujeres Separadas, la Asociación Evangelista de todo tipo, porque el reparto no condiciona ni credos, ni opciones políticas, ni raza, o sea, es totalmente abierto.
Claro.
Y únicamente que reúna las condiciones de necesidad.
Claro.
Es lo que pretendemos. Siempre aquí, pues no se puede evitar de que hay quien duplica.
Ya.
No.
Ya. Sí, pero que en cualquier caso, bueno, ahí ya las entidades responsables de hacerlo llegar tienen que vigilar, ¿verdad?, que se entrega.
Son excepciones. No, tampoco podemos, pero es que si no fuese así, mal asunto.
Claro. Y, por ejemplo, ¿qué garantías ofrecen los alimentos o qué exigencias? Supongo que, por ejemplo, los alimentos que dona Carrefour, pues ustedes, lógicamente, no admitirían alimentos caducados. ¿O qué tipo de exigencias se les plantean?
Bueno, todos tienen que tener, por supuesto, un margen de caducidad amplio. O sea, que no se admite ningún alimento que esté ni próximo siquiera, próximo, digamos, según el tipo de alimento, por a lo mejor un mes, dos meses es suficiente.
Correcto.
Otros necesitan más tiempo. Pero nosotros tenemos alimentos ahora en el banco que pueden tener caducidad para dentro de un año, incluso de dos. Pero, por supuesto, nada que se aproxime ya a los 10, 15 días ya no se puede despachar. O sea, evidentemente no. Hombre, ahí yo podemos tener criterios, independientemente del cumplimiento de estas normas que tiene el Banco de Alimentos y que además son generales. Sí. Yo creo que con los plazos de caducidad tendría que hacerse algo. Vienen con mucho margen. Los productos, después de su margen, estamos convencidos, y además tenemos nuestros experimentos, de que sigue siendo válido durante mucho tiempo más. Y tenerlo que tirar me parece que forma parte del despilfarro. La forma en que los organismos, Ministerio de Sanidad o quien sea, regule esto, pues es cosa de ellos. Pero que eso lo está tirando mucho alimento porque la fecha se cubre mucho.
Ya, se ajusta mucho esa fecha de consumo preferente y la gente directamente lo tira a la basura.
Sí. Y nosotros no podemos darlo además, o sea que es que y da pena.
Ya, no, efectivamente. Y por eso estamos hoy hablando de este asunto en el programa. Pues les recuerdo que estamos hablando con Antonio Sánchez Gilaber, presidente del Banco de Alimentos de Cáceres, que sería, un recurso o un cauce por el cual, se podría despilfarrar mucha menos comida, que antes de que llegue a esa caducidad, pues bueno, puede tener salida para dedicarla a personas que no tienen acceso a esos alimentos. Y es una manera de poder hacerles llegar y repartir mejor todos esos alimentos. Él hablaba, Antonio, de la importancia de la educación. Pues precisamente queremos también centrarnos en eso. Hemos recurrido a la Escuela de Consumo de Casar de Cáceres, que imparten diversos talleres de educación y de sensibilización en consumo. Y para hablarnos de ello nos atiende por teléfono Carlos Carretero Mendoza, técnico de esta Escuela de Consumo de Casar de Cáceres. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí al pie del cañón.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, estábamos hablando ahora mismo precisamente de ese, bueno, ese abuso o esa facilidad con la que las personas tiramos los alimentos cuando vemos que se acerca la fecha de caducidad, que ha caducado hace un día, o incluso que hemos sobrepasado el consumo preferente, cuando consumo preferente no significa que esté caducado o que esté malo. ¿Cómo trabajáis respecto a ello en la Escuela de Consumo?
Pues nosotros en la Escuela de Consumo, como centro educativo no formal que es, trabajamos principalmente con el objetivo de que formar a los niños, a las asociaciones, a los adultos, en que sean consumidores críticos y responsables. Uh-huh. Es decir, que analicen correctamente las etiquetas y sobre todo que distingan cuando estamos analizando lo que es fecha de caducidad, fecha de consumo preferente, es decir, son conceptos totalmente distintos. Lo que nosotros principalmente trabajamos es la educación y sobre todo que, como decía, que sean críticos. Para eso tenemos un taller que se llama el taller del restaurante del mundo, sí, en el que analizamos concretamente y de forma totalmente práctica lo mal distribuido, por decirlo así, que está la comida en el mundo. Es decir, nosotros planteamos, normalmente trabajamos con escolares, esta actividad la hemos hecho primero en el aula, también la hemos hecho una situación real en un campamento de verano. Entonces distribuimos a los alumnos en 5 continentes, por decirlo así. Un continente sería Europa, con una cantidad económica de dinero importante. Otro continente sería África, con una cantidad de dinero bastante menor que Europa. Sí. Luego estaría Asia, con una cantidad intermedia. Luego estaría América del Sur y América del Norte, que evidentemente es el continente que más riqueza tendría. Ajá.
Y así quedan divididos los alumnos,
exacto,
por grupos.
Luego
y por
también, sí, también aparte de la situación económica, los dividimos por la población de cada continente. Es decir, África y Asia tendrían muchísima más población que América del Norte, América del Sur a su vez tendría más población que Europa. Es decir, nos daríamos una proporción de población, dinero, de tal forma que el objetivo de la actividad es que se les da una cantidad de dinero, por ejemplo, a Estados Unidos o América del Norte se le da 200 euros para 5 personas, y a África se le dan 10 euros para 15 personas. Y con ese dinero tienen que intentar apañárselas en un supermercado que tenemos para comprar alimentos para todo el día. Claro, los niños en un principio se lo toman como un poco, esto no pasa nada, es una actividad, no pasamos bien. Pero claro, cuando ellos en un principio no saben que cada continente tiene una cantidad distinta de dinero, entonces ellos empiezan a comprar y ven que, por ejemplo, en África con 15 euros escasamente tienen para comprar para el desayuno, sin embargo ven que Estados Unidos incluso derrocha, compran alimentos que normalmente no son muy necesarios, tipo hamburguesas, perritos calientes, cuando ellos apenas tienen para un cartón de leche y unas piezas de fruta, o un filete de ternera, o un filete de cerdo. También buscan lo más barato, evidentemente. Si tienen pollo y tienen ternera, se van al pollo porque saben que a lo mejor se pueden comprar 2 porciones de pollo en vez de una de ternera.
Claro.
Eso, cuando lo hemos hecho en el aula, bueno, vale, ellos se mentalizaban, se concienciaban de que se está muy mal, que cada uno compra en función de lo que tiene, pero claro, cuando lo haces ya en situación real, con comida real, es decir, a África se le da una rebanada de pan y una jarra de agua, Asia un plato de arroz y un vaso y una jarrita de agua, a Europa pues una dieta, por decirlo así, más saludable, pues, por ejemplo, un plato de paella con una ensalada, América su hamburguesa con sus patatas fritas, su Coca-Cola. Claro, cuando ellos lo ven en una situación real, se crean auténticos conflictos, incluso de decir, vamos a saltar la comida de ellos.
Claro.
Y cuando más todavía se escandalizan ellos y se indignan, es cuando América del Sur, por ejemplo, América del Norte, pues deja un trozo de hamburguesa y la tira a la basura. Cuando ellos con un puñado de arroz todavía no tienen ni para comer.
Efectivamente.
Ahí es cuando ellos realmente se conciencian.
Claro, claro. Entonces, cuando se ven que en el grupo que habéis hecho de 15 personas que representan a África, les habéis dado esa rebanada y sin embargo en el grupo de 5, que son América del Norte, les ha sobrado un trozo de hamburguesa que la tiran.
La tiran y no la comparten. Ellos dicen, ¿por qué no la comparten? Digo, ¿vosotros por qué no pedís ayuda? Dice, si es que la vamos a pedir, nos van a decir que no, que prefieren tirarla. Entonces, por ahí ya luego inculcamos el tema de la educación, el compartir, el ser solidario, y lo enlazamos con el otro taller que tenemos, que es el que denominamos Somos lo que comemos. Este taller es...
Desde luego, el que has comentado del restaurante del mundo me parece interesantísimo, Carlos. Pues, o sea, me parece pedagógicamente valiosísimo, de verdad, porque es que además tiene, según las edades con las que se trabaje, se les pueden buscar muchísimas implicaciones, porque bueno, con infantil pues puedes reducirte al reparto de comida, pero es que precisamente en secundaria se puede utilizar para trabajar la solidaridad, para trabajar la cooperación, el reparto, me parece tremendamente valiosísimo, de verdad.
Ese lo hemos hecho, como te comentaba, con alumnos de instituto, con comida real, incluso de poner la típica figura de los vigilantes de seguridad escoltando a los países más potentes para evitar que entrasen, por ejemplo, gente de África a robarles la comida, gente de Asia, y se viven situaciones, a ver, un poco de decir, que es que ellos están comiendo y yo no. La sensación esa de decir, que esto es real. Digo, sí, es lo que yo quiero hacer a vosotros, decir que esto es real, que mientras vosotros no sois conscientes de que cada vez que tiráis un plato de comida a la basura, hay gente que se estaría pegando por eso.
Claro.
Entonces, eso es una de las cosas que intentamos, es educar en valores,
claro,
a fin de cuentas, y aparte ser crítico y responsable.
Claro, me parece buenísimo. Y luego comentabas que también lo aprovecháis para otra actividad que se llama Somos lo que comemos, ¿verdad?
Decías. Sí, ese... está relacionado principalmente con la alimentación saludable y sobre todo también analizar un poquito cómo es la alimentación en el mundo. Hay una página web que se llama Somos Amigos de la Tierra, es una asociación, la página es www.somosamigosdelatierra.org, que tiene un artículo muy concreto sobre el tema de la alimentación y desglosa perfectamente cómo es la alimentación en ambos continentes, en varios hemisferios. Por ejemplo, en el hemisferio norte pone que se consumen más verduras, huevos y leche que en el hemisferio sur, y que en el hemisferio norte, si tenemos una dieta de 2.000 calorías, la mayoría de las personas superan esas 2.000, incluso de 3.500, 4.000 calorías, cuando en el hemisferio sur hay personas que están subalimentadas y no llegan a esas 2.000 calorías. Estamos hablando de países como India, Bangladesh, Filipinas, Estados de Brasil. Claro, eso tiene sus consecuencias en la salud. La primera consecuencia, como casi siempre, son los niños. Primera consecuencia, si los niños no comen, estamos hablando de mortalidad infantil. Entonces, hay niños, bueno, en determinados países, sobre todo en el hemisferio sur, de cada 1.000 niños que nacen, más de 100 mueren en el primer año de vida. También, bueno, se une que hay poquitos recursos médicos. Entonces, también les hacemos ver que una buena alimentación es base fundamental para tener mejor calidad de vida y a la larga una esperanza de vida mejor, para prevenir determinadas enfermedades, para poder tener una salud de hierro, como nosotros decimos, y sobre todo para desmitificar las famosas dietas milagro, la imagen, el culto al cuerpo. Es decir, es un taller también en el que se involucran distintos aspectos, enfermedades tipo anorexia, bulimia, es decir, enfermedades que se dan en países ricos, por decirlo así, de una forma, porque en otros países no pueden jugar con ese tipo de enfermedades sencillamente porque no tienen comida. Entonces también trabajamos ese taller, y son de los dos talleres que más nos demandan institutos, bueno, y colegios, de todo el tema de alimentación saludable, y más ahora con las normativas que están poniendo los centros educativos de prohibir, entre comillas, vender alimentos con grasas saturadas,
sí,
fomentar el bocadillo saludable, cada día hacer un menú. Es decir, todo eso no tenemos que dar la espalda a esa situación, y para eso estamos las escuelas de consumo, los centros de formación al consumidor, para echar una mano a los colegios en su labor educativa.
Y que además, en definitiva, no olvidemos que trabajar en educación con niños y niñas implica invertir en futuro, implica invertir en crear unas conciencias que van a suponer un cambio de conducta en un futuro, desde luego, y quizá, por lo menos esa es la confianza, pues de que se ponga solución a problemas pues como es el del despilfarro de la comida, que es el que está siendo hoy el hilo conductor del programa, a raíz, recuerdo, de ese libro publicado por Alianza Editorial, que se titula Despilfarro, el escándalo global de la comida, de Tristram Stewart, que también aprovecho para recomendarle a Carlos Carretero, por si acaso le puede servir de orientación y sacar algunas ideas, porque las cifras
seguro
que ofrece
será de utilidad.
Son espeluznantes, de verdad. Pues Carlos Carretero, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena. A ver si algún día tengo ocasión de pasarme por alguno de esos talleres, que yo eso quiero verlo.
Pues agradeceros a vosotros vuestro interés en contar con nuestra escuela y decir que la escuela está abierta a todas las edades y a todos los colectivos de nuestra comarca y que tan sencillo como venir aquí a Casar de Cáceres y visitarnos.
Claro que sí.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Carlos. Adiós. Bueno, Antonio, ¿qué le ha parecido esta iniciativa?
Ah, estupenda.
¿A que sí?
Es una idea muy buena. Además, tengo idea por el nombre y apellidos,
¿sí?,
que su padre ha sido compañero mío trabajando en Terrazos Cáceres
hace
35 años.
Madre mía, pues a lo mejor, ¿eh? A lo mejor,
sí,
¿quién sabe?
Sí, porque además su padre es Carlos Carretero y su madre sé que es Mendoza.
Claro, o sea, pues entonces seguro.
Porque es hermana de mi carpintero.
Pues fíjese, pues pásese por Casar, pásese, y seguro que pueden compartir ideas respecto al mejor uso y aprovechamiento de la comida. Por último, Antonio, y muy brevemente, ¿han notado que ahora mismo con la crisis hay más familias que soliciten comida? Lógicamente.
Bueno, la cosa ha subido notablemente.
De hecho, las noticias que los comedores están saturados.
Bueno, se ha subido mucho. Uh-huh. Y nosotros que estamos instalados en Aldea Moré, donde el reparto ha necesitado está un poco abandonado, ¿no? No tiene una distribución muy centrada, pues nos llegan muchísimas personas de allí que tenemos que canalizar a otras instituciones, porque nosotros no podemos darle la bolsa.
Claro, 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 claro.
Si damos la bolsa a una institución para que se la dé a ellos. En fin, hacemos ahí un mes,
sí.
Y evidentemente, bueno, la cosa está solucionando, la Concejalía de Asuntos Sociales está participando en ello, hay que es delicado el tema porque, bueno, pero vamos, ha aumentado notablemente. También es cierto que hasta este año se ha incrementado la recogida también en la misma proporción, con lo cual,
bien,
pero el año que viene la Comunidad Europea ya nos considera país no pobre, o no, en beneficio de Polonia, Rumanía y tal.
Sí.
Los 700 toneladas que vamos a recibir a lo largo del 2011 van a bajar a la mitad en el 2012.
Pero yo sí que había leído que Extremadura seguía siendo considerada como región que estaba por debajo. ¿Eso va a nivel nacional, la concesión de esos alimentos?
Me parece que sí.
Sí.
Bueno, la comunicación que tenemos nosotros es esa. Que luego haya un reajuste por comunidades y tal, a lo mejor sí.
Bueno, pues ya veremos cómo va eso, tenemos que estar pendientes de ello. En cualquier caso, Antonio Sánchez Gilaber, presidente del Banco de Alimentos de Cáceres, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado su trabajo.
Ha sido un placer, nos va muy bien explicar las cosas del Banco de Alimentos, así que muchas gracias.
Y a continuar con ello. Nosotros dejamos aquí el programa, no creo que sea la última vez que hablemos de este asunto, porque como apuntaba Antonio al principio, efectivamente el asunto de la producción de productos, sobre todo alimenticios, tiene unas implicaciones en la economía. Esa filosofía pues de las empresas de producir para mantener, en cualquier caso, ya sea estabilidad laboral, lo que sea, pero seguramente lo someteremos a análisis en programas posteriores. Nosotros hoy aquí terminamos. Les recuerdo que este programa lo pueden escuchar en la página web de la emisora, www.radiosansueña.es, y también en la web de nuestra asociación, www.centroderechoshumanos.com. Les dejamos con Serrat, que siempre es interesante escucharle, y en este caso, con esta canción que dedica a el hambre. Hasta la próxima semana.
Con yugos en el alma, con golpes en el lomo. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. El hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola. Arroja los estudios y la sabiduría y se quita la máscara, la piel de la cultura, los ojos de la ciencia, la corteza tardía de los conocimientos que descubre y procura. Entonces todo sabe del mal, del exterminio, inventa gases, lanza motivos destructores, regresa la pezuña, retrocede al dominio del colmillo y avanza sobre los comedores. Se ejercita en la bestia y empuña la cuchara, dispuesto a que ninguno se le acerque a la mesa. Entonces solo veo sobre el mundo una piara de tigres y en mis ojos la visión duele y pesa. El hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre, tened presente el hambre. Ayudadme a ser hombre, no me dejéis ser fiera, hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente. Yo, animal familiar, con esta sangre obrera, os doy la humanidad que mi canción presiente. Nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente, los que entienden la vida por un botín sangriento, como los tiburones, voracidad y dientes, panteras deseosas de un mundo siempre hambriento. El hambre, tened presente 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 el hambre.